Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, y a la distancia mi colega, el editor web, Juan Marrero. Saludos Juan, ¿cómo estás?
Saludos a Yola, muy bien, una mañana bastante cargadita, pero estamos bien.
Estos días han estado intensos, este mes de febrero ha dado candelita. Pero este mes también se reactivó el tema del estatus y parece que va a ser un tema muy presente en este año, así que ese es el tema que vamos a discutir hoy en este episodio del podcast. Tenemos con nosotros a la doctora Sayira Jordán, quien aspiró a comisionada residente en el pasado ciclo electoral y ahora está aspirando a ser una de las delegadas de la delegación congresional que se busca enviar a Washington D.C. para atender el tema del estatus. Y también tenemos a Adrián González, pasado candidato por el Partido Independentista Puertorriqueño a la alcaldía de San Juan. Bienvenidos a ambos.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Cómo no. Vamos a empezar por eso, por este tema de la delegación congresional. Doctora Jordán, usted está aspirando a ser parte de esa delegación. Tomó por sorpresa o jamaqueó ahí esa estructura que se está organizando, porque se había pensado que todos los candidatos saldrían del Partido Nuevo Progresista. Cuéntenos un poco su intención de aspirar y entonces si le está dando legitimidad al proceso. ¿Entiende que sí, que es algo que puede tener efecto en Washington?
Mira, número uno, con respecto a mi participación como candidata no del PNP, desde el principio este proceso ha sido bien extraño, en el sentido de que yo me comuniqué repetidamente durante semanas con la Comisión Estatal de Elecciones para ver cuáles eran los reglamentos que se iban a seguir y cómo se iban a erradicar las aspiraciones y todo ese tipo de cosas, y no había ninguna claridad. Hace una semana antes de yo hacer la aspiración electrónica, someter los detalles a través del sistema electrónico, fue cuando entonces dijeron que iban a publicar una proclama y que iba a abrirse el sistema para poder radicar la aspiración. Así que en ese sentido yo creo que, como lo dije anoche, lo expresé durante mi participación en el programa de televisión Jugando Pelota Dura, yo creo que esto es una bola de humo. Yo creo que este proceso en realidad no se va a realizar. Yo tengo toda la intención de participar si es que se diera el proceso, pero me sospecho y temo que, debido a que ahora mismo tenemos solamente 3 días más para poder hacer una erradicación con un sinnúmero de requisitos extensos, que las personas que quieran aspirar van a tener unas limitaciones tremendas. Yo misma publiqué ayer unos videos sobre mi proceso de ir a buscar los documentos que necesitaba. Pues sabemos que las agencias de gobierno están básicamente cerradas y limitadas en términos de operación, así que tenemos unas vallas tremendas que me hacen sospechar que este proceso en realidad es, de nuevo, una bomba de humo que está tirando el Partido Nuevo Progresista para decir que hizo algo con respecto a la estadidad.
Entonces, ¿su participación sería más bien para probar el proceso?
No, mi participación...
¿O que sí va a...?
No confío, pero mi participación va adelante. Yo tengo interés en representar a la estadidad y mover la estadidad en el Congreso, y por eso es que radico mi aspiración en cualquier plataforma que yo entienda viable, que me va a permitir hacer lo que quiero, pues la voy a capitalizar en ese sentido. Como dijiste, yo creo que mi participación de cierta manera le da credibilidad al proceso, porque cuando lleguen a Washington 6 delegados y todos sean del PNP, le van a preguntar posiblemente, y ese más de 40% que votó por la estadidad que no pertenece al PNP, ¿dónde está su representación?
Adrián González, ustedes desde el Partido Independentista, ¿cómo ven esta dinámica y este esfuerzo por parte de la pasada legislatura y ahora del Ejecutivo, de que esto siga adelante?
Mira, me parece en primer lugar una falta de respeto al electorado, al país. Hay que contextualizar cómo se da esta ley. Si fue atropellada y si era amañado el proceso que se siguió para aprobar un plebiscito el mismo día de las elecciones, que todos supimos que era con la intención de sacar las huestes PNP a votar, Peor es una ley que se aprobó una vez pasadas las elecciones, una vez pasado el plebiscito, porque eso fue lo que pasó, esta es la ley 167, que se aprobó después de las elecciones en la última extraordinaria que se celebró, la legislatura lo aprobó, y Wanda Vázquez lo firmó, un poco como para asegurar algún tipo de legislación que encaminara a la estadidad antes de que comenzara enero, cuando ya no iban a ser mayoría en la legislatura, como en efecto no lo son. No es la única ley que aprobaron en la extraordinaria. Hay otra ley que faculta al gobernador a celebrar un plebiscito por orden ejecutiva. Esa no le han hecho mucho caso, porque yo no creo que tampoco pase un crisol judicial, porque eso es gobernar por decreto. Pero volviendo a esta de los 6 delegados, más allá del proceso de aprobación, aquí hay un asunto importantísimo. Y es que, primero, otra vez fondos públicos para otra consulta cuando está corriendo el resultado de la otra consulta, whatever that means, y con los efectos que pudiera o no pudiera tener en Washington. Y entonces escoger 6 delegados que van a cobrar unos sueldos exorbitantes para apoyar una sola fórmula de estatus, pero no ganaron el plebiscito. ¿Por qué necesitan 6 delegados para cabildear una fórmula que alegadamente ganó? Así que se juntan muchos factores que realmente hacen innecesaria, primero, que el hecho de que se aprobara la ley, el hecho de que siquiera se celebre la elección especial, y mucho más innecesario el tener 6 personas allí cobrando del dinero de nuestro bolsillo, del Fondo General, por cabildear una fórmula sin ningún tipo de reglamentación, sin ningún tipo de fiscalización, y con una inversión exorbitante de dinero que le costaría, a efectos de lo que le costaría al pueblo, esas 6 personas. Eso ha existido siempre. Lo que pasa es que antes el partido tenía los recursos, el PNP tenía los recursos para enviar sus cabilderos, y ya no los tienen. Y como no los tienen, pues descaradamente legislaron a última hora para agenciarse en el nuevo presupuesto los recursos para pagar los cabilderos que antes pagaban con donativos, y donativos que ahora no tienen, pues que pague el pueblo. Así que no, nosotros repudiamos desde que se aprobó la ley hasta su ejecución y los posibles efectos que pueda tener.
Juan, corrígeme aquí porque voy a hablar a tocar de oído, no he estado muy pendiente en redes sociales, pero vi como un movimiento en redes de impulsar a alguien independentista para que sea parte de la delegación. Ponme el contexto.
Hay un muchacho que participa en un podcast, se llama Plan de Contingencia, se llama Wario Rex, es historiador, y sí, tiene una campaña para que él sea uno de los delegados, y cuenta con el endoso de la doctora Miriam Ramírez de Ferrer, y cuenta con un endoso en videos de quien fue el director de comunicaciones de la Casa Blanca bajo Donald Trump. Yo creo que su intención es
burlarse del proceso.
Además de burlarse del proceso, yo creo que también puede ser cuestionar de si en una elección en Puerto Rico especial pueda limitarse solamente a que participen unas personas afín a una ideología, porque la ley es clara. Doctora, usted ha tenido que pasar por el proceso, usted me corrige, pero según la ley, los que vayan a participar en esta elección tienen que presentar una declaración jurada de que son estadistas.
Fíjate, perdóname, en realidad la declaración jurada no dice eso. Yo tengo la forma aquí y no dice eso. La ley sí dice que hay que comprometerse con apoyar la estadidad, pero la declaración jurada no establece eso específicamente. Déjame buscarla y te puedo decir exactamente qué es lo que...
Pero Wario Rex, en lo que la doctora busca, aquí está, que diga.
Dice, aceptación y juramento del aspirante, a los efectos antes señalados declaro que soy afiliado del partido en blanco, porque yo no pertenezco a ningún partido, que acepto ser postulado como aspirante, que aceptaré el reglamento oficial de mi partido, que no tengo ninguno de nuevo, que cumpliré con los requisitos constitucionales y legales aplicables, las disposiciones de la ley electoral de Puerto Rico y los reglamentos vigentes, que no he sido convicto, etcétera. O sea que en la declaración jurada no hay nada relativo a ese compromiso con la estadidad que sí deben tener esas personas, porque si van a trabajar para echar adelante la estadidad en Puerto Rico, tienen que tener un compromiso. En el caso de Guarionex, que yo he visto las mofas que él está publicando en línea, no creo que es una aspiración seria. Yo creo que es una manera de de burlarse del proceso. Yo entiendo que, de nuevo, Adrián menciona algo con respecto al PNP, y quiero recalcar que el movimiento estadista es mucho más que el PNP, y yo no soy parte del PNP, así que con el mandato democrático del voto, mayoría en una democracia, pues entiendo que sí, que hay derecho a hacer algo y a dinero público para echar adelante una decisión que el pueblo de Puerto Rico tomó. Yo de hecho creo que si el Partido Independentista hubiera recibido un voto semejante, hubiera recurrido a los medios y a los presupuestos que tuviera que recurrir para echar adelante la independencia.
Hablando
es
de,
que es todo lo contrario. Aquí se trata. Es todo lo contrario. Aquí se trata de que el PNP está en la misma posición que está el PIB y en la misma posición que está Victoria Ciudadana y en la misma posición que está el senador independiente. No fueron favorecidos con una mayoría parlamentaria y aprobaron una ley que les favorece a ellos en un ciclo electoral en el cual no son mayoría. Ahí es que viene toda el chantaje y no quiero usar la palabra busconería, pero el sacarle ventaja al haber sido mayoría en el periodo entre el 3 de noviembre y el 2 de enero para asegurarse adelantar su proyecto sin ni siquiera contar con el aval, olvídate del aval, con el insumo de la nueva asamblea legislativa, porque aún cuando tienen los votos, por lo menos cuando se discute un proyecto, se debate, aunque le pasen el rolo a las minorías, pero no esta asamblea legislativa, que es la que tuviera que ejecutar, ¿verdad?, esa ley en términos de aprobar presupuesto, etcétera, ni siquiera ha tenido la oportunidad de expresarse sobre ese proyecto. Legislaron para el futuro, tanto esa como la otra ley que faculta al gobernador Pierluisi a celebrar un plebiscito. Así que yo creo que estamos comparando chinas con botellas de qué hubiese hecho el PIB, porque no es lo mismo. Además, la postura del PIB la conoce el país completa, que es una asamblea donde todos tengan representación. Por supuesto que ahí tiene que haber fondos públicos, porque es la asamblea donde todos van a tener participación, porque es para todos ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo, llevar una sola voz a Washington, pero que represente en lo que todos coincidimos. Una vez superado todo lo que nosotros coincidimos, le decimos a Washington, mira, los estadistas, los libre asociacionistas, etcétera, los independentistas, estamos de acuerdo en los puntos de la A a la Y. Solamente nos falta la Z. Ahí es que tiene que entrar Estados Unidos en la ecuación a formar parte de la discusión, y para eso es la asamblea de descolonización que nosotros planteamos. No son 6 delegados por la independencia pagados con fondos públicos, al contrario. Así que yo creo que esas son distinciones bien importantes que hay que hacer a la hora de evaluar estos procesos. Pero claro, cada cual está en su, ¿verdad?, en la libertad de escoger los caminos que entienda y de trazar las estrategias que entienda. Esa es la postura de nosotros. Usted, ¿verdad?, está en todo su derecho de radicar para formar parte de esa delegación, y no hay problema con eso. Pero ciertamente el proceso no ha sido el deseable.
Hablando de cuando tú planteas que está en todos sus derechos, y en otro episodio anterior, que hablamos también de estatus, planteábamos que son dos escenarios, ¿verdad?, o dos discusiones públicas, la discusión pública en Puerto Rico y la discusión pública en Washington. Y todo parecería indicar que para un estadista, este es el momento de mover el tema de la estadía en Washington, porque hay toda una narrativa en la capital federal de que la estadidad sería un paso de avance para derechos civiles, tanto para Puerto Rico como para Washington D.C. ¿Cómo ustedes ven ese discurso en la capital? Y cómo, por ejemplo, el PIB, y lo planteábamos en otro episodio con el PPD, no han desarrollado tal vez una estrategia para atender ese frente en Washington.
A mí es la pregunta.
Cualquiera.
No, porque fui el último que hablé, que puede hablar la doctora, porque no quiero
monopolizar la conversación. El discurso en la capital de parte del Partido Demócrata, por ejemplo, es que, pues, si quieren retener el control de la Cámara y el Senado, venga las midterms o venga el 2024, ellos piensan, y esto no se sabe, esto es un guesstimate, de que Puerto Rico le favorecería siempre al Partido Demócrata, y por tanto, pues entonces, políticamente hablando, a ellos les conviene convertir a Puerto Rico en Estado. Por otra parte, el Partido Republicano tiene la estadidad como parte de su plataforma de gobierno, así que políticamente, a cualquiera de los dos partidos, independientemente de pues, el control que les permitiría, según ellos, de ciertas posiciones en el Congreso, yo creo que es una cuestión más allá de eso, por el preciso discurso que se ha desarrollado a partir de la presidencia de Donald Trump, de división, de cuestiones de división racial más que nada en los Estados Unidos, y entonces los Estados Unidos viene llamado a este momento a redefinirse y a abrazar nuevamente la Constitución en términos de decidir si los Estados Unidos es una nación multicultural como se supone, y de esa manera pues entonces el admitir a Puerto Rico como un Estado contribuye a ese discurso definitivamente.
Adrián. Mira.
En cuanto al ambiente en Washington, ciertamente estamos ante otro escenario político porque está dominado por los demócratas, y eso plantea dos escenarios. Está la facción demócrata, que piensa que la panacea de la democracia y el respeto a los derechos es brindarle a Puerto Rico la estadidad, lo cual es una visión racista, porque es que no hay nada más bueno que hacer los americanos igual que nosotros, porque bendito se lo merecen después de tantos años nosotros allí. Eso es una visión racista e imperialista de lo que debe ser el trato hacia una colonia. Pero por otro lado, hay otros sectores demócratas como Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que van a radicar nuevamente el proyecto que apoyaría la celebración de una asamblea de descolonización o una asamblea de estatus, que es el que ha recibido mayor apoyo de sectores acá en Puerto Rico, incluyendo al Partido Independentista, porque es recoge lo que han sido las distintas propuestas que se han presentado en el pasado, y nosotros tan pronto se radicó la versión el año pasado, salimos en apoyo, y sí tenemos nuestra estrategia en Washington, pero nosotros no solemos publicar, porque imagínate, nosotros no solemos publicar hasta que hay un resultado o algo certero, pero ciertamente estamos en contacto con personas muy importantes en el Congreso, con personas muy cercanas a tanto al Ejecutivo como a Senado y Cámara Federal, en términos de mover lo que es el tema del estatus, porque ahora es el momento. Hay que reeducar a esos demócratas progresistas de que el asunto del colonialismo no se resuelve con la estadidad, y de hecho no hay un interés genuino en hacernos Estado, pero que ese sector progresista entienda que Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña que no se ajusta a lo que es la visión de ellos, de que ellos son el mainland y nosotros pues como un anexo del mainland. Eso es una visión anticuada de lo que eran islas pequeñas que básicamente eran las que estaban en el Pacífico. Puerto Rico es otra cosa. Puerto Rico es una nación con 3 millones de habitantes, con 400 años de historia, con una identidad nacional, con una identidad cultural, que ciertamente no forma parte de lo que es la cultura americana, y nunca vamos a encajar en la visión federalista de los Estados Unidos, sumado a todas las características que tiene Estados Unidos como país, que tampoco van a proveer para que nos incluyan como un Estado de la Unión Americana. Y ya lo dijo Schumer también. Schumer fue enfático en que no hay ambiente ahora mismo para que, por ejemplo, él apoye la estadidad. Así que el ambiente no es el mejor en Estados Unidos para la estadidad. El plebiscito lo han ignorado, como se ignora una almeja en el fondo del mar. O sea, no le han dado ningún tipo de credibilidad a los resultados del plebiscito. Al contrario, las únicas expresiones que han habido es que, aunque ciertamente un 52% votó a favor de la estadidad, hay todavía 48% del país que no apoya la estadidad. Y eso, en términos de lo que es el mandato de la ciudadanía, dice mucho de lo que es la división en un país, y es mucha gente que no está dispuesta a que Puerto Rico se convierta en un Estado, y fue un mensaje más claro el del 48% que no la quiere al del 52% que sí la quiere. Así que ¿por qué tú crees que los estadistas legislaron para mandar seis cabilderos pagados con fondos públicos con unos sueldazos? Porque saben que ese 48% no es la piedrita en el camino ni la piedrita en el zapato. Es una muralla grandísima para adelantar el proyecto estadista, y lo saben. Así que nosotros estamos moviéndonos, nosotros estamos muy al tanto de que ese proyecto de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio se va a presentar de nuevo. Ya ella anunció que le está haciendo enmiendas y tenemos conocimiento de que son enmiendas importantes y que van a tener una buena aceptación por parte de los grupos independentistas y soberanistas acá en Puerto Rico. Así que vamos a ver cómo se mueve la cosa.
Usted mencionó ahí que somos una nación latinoamericana y esa expresión esta semana fue, encendió el debate entre el presidente del Senado y el gobernador Pierluisi, y hablaron hasta de busconería y todo eso, que fue otra palabra que usó ahorita. ¿Cómo ven ese debate entre estas dos figuras? ¿Ese será el, también el tranque para que no avance un proyecto de estatus de Puerto Rico hacia Washington?
Definitivamente, y perdóname que interrumpa, pero es que yo lo traté de nuevo. Esto es el asunto del ping-pong político de la estadidad, de la definición de estatus. El Partido No Progresista y el Partido Popular Democrático, ambos se pasan la bolita para atrás y para adelante, porque en realidad no les conviene al establecimiento, a las personas que se benefician de las estructuras existentes en ambos partidos, no les conviene que haya una definición de estatus. Pero si me permite, también querría atender expresiones de Adrián con respecto a hacernos americanos. La estadidad no nos va a hacer americanos, nosotros ya somos ciudadanos americanos, y aquel que nos conozca la influencia y que la relación que hemos tenido de más de 120 años con los Estados Unidos ha hecho de nuestra cultura lo que es hoy en día, yo creo que está ciego. Con respecto al trabajo de la estadidad y a la visión y a la percepción que tienen los Estados Unidos sobre los resultados del plebiscito, yo creo que hay claridad en términos de que hay mucho apoyo. De hecho, el senador Blumenthal ayer se expresó con respecto a apoyar un proyecto para estadidad para Puerto Rico. Con respecto al trabajo que se viene haciendo, igual que el movimiento independentista que tiene sus estructuras allá en DC, yo, por ejemplo, yo no, como estoy funcionando independientemente del Partido No Progresista, yo he tenido conversaciones ya con representantes del Congreso, específicamente con relación a las vistas de estatus que se van a celebrar próximamente. El proyecto de Velázquez Ocasio a mí me parece que ya es un moot point a este punto, cuando ya hay un voto claro y un mandato del pueblo de Puerto Rico que hay que acatar, y que es un mandato democrático de la mayoría.
Juan.
No sé, yo quiero hablar con ustedes, pues también, además de esta pelea que se ha formado entre el gobernador y el presidente del Senado, también hay otras expresiones. Y aquí lo hago para ambas partes. Doctora, para usted, ¿es viable conseguir la estadidad para Puerto Rico en la situación económica que nosotros estamos, que prácticamente lo que estamos pidiendo es, pues, que nos den más de lo que nosotros podemos aportar? Y Adrián, a ti también pues te pregunto si hay un ambiente con la situación económica, sin un plan de desarrollo económico, que también va para la estadidad, para tener la independencia para Puerto Rico. Y más con una deuda que tenemos, que ya sabemos lo que tenemos, que en pronto vamos a tener que empezar a pagar.
Yo creo que es definitivamente no viable, sino es una meta asequible. Yo creo que el imponer un requisito de determinado estado económico para Puerto Rico es incluso discriminatorio y no constituye parte de la prueba y de los requisitos que históricamente han tenido los estados para ser admitidos en la Unión Americana. Así que en ese sentido no creo que sea sensible hablar de que tenemos que reparar nuestra economía antes de pasar a ser Estado. Y además, ¿quién va a determinar cuándo es que estamos listos entonces? ¿Lo determinaría el PNP? ¿Quién determinaría cuándo es el momento en el que Puerto Rico económicamente está lo suficientemente bien como para ser Estado? De nuevo, me parece una expresión discriminatoria, y aquel que esté de acuerdo con esa visión me parece que erra en el sentido de que el proceso de admisión no requiere ese punto determinado. De hecho, muchos estados, 37 de los estados, posiblemente, quizá no todos, pero muchos de ellos no estaban en situaciones económicas bullantes, por decirlo de alguna manera, cuando pasaron a ser estados.
Mira, los requisitos para ser admisible, admitido como Estado de la Unión, los va a determinar el Congreso, que es quien tiene que votar por anexar un nuevo Estado a la Unión Americana. A diferencia de la independencia, los requisitos de estar listos o no los determinamos aquí. Y más allá de estar listos, no es cuestión de estar listo, es que ya es una necesidad desprendernos de lo que es el obstáculo para el desarrollo económico. O vamos a continuar con la Junta de Control Fiscal haciendo todo más caro. Vamos a continuar con la Junta de Control Fiscal gobernando desde donde estén, porque todos están en sitios distintos. Son 7 personas por las que nadie votó, que son criaturas del Congreso de los Estados Unidos, al amparo de la ley que crea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, legitimando un régimen dictatorial y colonial sobre nosotros. El cambio de estatus y nuestra soberanía propia, más allá de ser factible, es necesario para tener las herramientas para crear un plan de desarrollo económico que nos permita, sí, salir de la deuda, cobrar lo que nosotros entendemos que debe costar, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, los impuestos que entendemos que deben ser en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Aquí la Junta lleva desde el 2016 con un discurso de que tenemos que ahorrar, de que hay que recortar aquí y allá. No han pagado un centavo de la deuda. Cada vez más gente se va del país porque cada vez es más difícil vivir en Puerto Rico por la situación económica que ya venía mal desde el 2006, pero que desde que está la Junta se ha arreciado. Todo es más caro, todo da más trabajo de conseguir. Hay hasta menos escuelas para mandar a los estudiantes. Todo es lento, las respuestas a las emergencias han sido lentas. No me digan que la culpa es de los puertorriqueños, porque cada vez que pasa algo, o está en manos del gobierno federal o mínimamente de la Guardia Nacional, como el ejemplo más reciente, que es el de las vacunas. La Guardia Nacional era la panacea, los que van a salvar esto, y no han podido ni vacunar bien. Las vacunas están en Puerto Rico, pero no se las han puesto a la gente en el brazo. Así que hay una necesidad urgente y cada vez más gente se da cuenta de que nuestra relación con los Estados Unidos, lejos de ser lo que fue en el pasado, hace 15, 20, 30 años, la zona de confort es la zona de no sé cuál será antónimo de confort, es la zona de comodidad, es el estorbo para que nosotros echemos para adelante como país. Aquí se producen millones de dólares al año y nosotros no los vemos. Aquí salimos todos los días a la calle a producir dinero, si no los inversionistas de la ley 20 y la ley 22 no vinieran para acá. Así que sí.
Déjame ser aquí abogada del diablo, porque está hablando claro de la crisis, ¿verdad? Pero también podría plantearse que en la crisis, pues, se han dado las ayudas del estímulo económico, todos estos paquetes que han ido llegando, las vacunas, bueno, hemos tenido las dificultades, pero están aquí, contrario a otros países que todavía ahora es que están empezando a llegar. Así que hay quien podría plantear que precisamente por nuestro vínculo con Estados Unidos, de hecho no hay quien podría llegar a plantear, el gobernador lo dice cada vez que puede, que por la relación con Estados Unidos es que estamos mejor que otros lugares en medio de la crisis. Entonces, ¿eso no obra en contra del ambiente para plantear la independencia en estos momentos?
Claro que no, porque pensar eso es pensar que fuera de los 50 estados, el único territorio que va a tener vacunas es Puerto Rico, y no es el caso. En República Dominicana empezaron a vacunar, ciertamente, más o menos un mes después que nosotros, pero ya van súper adelantados. Empezaron la semana pasada y van a las millas. En Argentina ya están vacunando hace tiempo, en México están vacunando hace tiempo. Ni hablar de Cuba, que no es que está vacunando, es que se inventaron 5 variedades de la vacuna, que una es hasta una gotita por la nariz. Así que ese es el problema, que nosotros tenemos que esperar a que Estados Unidos decida. Tuvimos la suerte con la pandemia, pero los 90 billones que costaba el alivio después del huracán María llegaron, porque ese fue el estimado de daño y ese fue el dinero que se pidió. Llegó menos de la mitad porque nunca pasó la asignación, mientras que si hubiésemos sido un país independiente, nosotros pudimos haber recibido ayudas de quien nos diera la gana. Pero mira lo injusto que es el sistema. Nosotros no podíamos recibir ayudas de otros países que la ofrecieron, y el país que está obligado a ayudarnos porque nos prohíbe que nos ayuden, decidió que no nos iba a mandar el dinero que costaba arreglar el país. Dime tú en dónde ha habido un desastre natural que a 3 años del mismo todavía haya gente con toldos azules. Si eso no es gracias o por culpa de los Estados Unidos, que son los únicos que podían enviar este fondo de recuperación, que baje Dios y lo vea. Así que es la misma, pero aplicado a otro escenario. Sí, aquí hay vacunas porque el CDC y las agencias federales están en esa. Pero ¿qué pasó con FEMA? Aquí estuvimos 6 meses sin luz porque en FEMA se estaban traqueteando con los contratos, y hay 2 personas bajo acusación federal porque estaban viendo a ver a quién le daban el contrato, que era la novia del de FEMA. Y entonces, en lo que veían a ver a quién le daban el contrato, aquí pasamos meses sin luz. ¿De qué estamos hablando? Son cosas que están pasando en la colonia.
Nos quedan solamente 7 minutos. Doctora Jordán, si quieres reaccionar rapidito a lo de Adrián, porque quiero, antes que se nos acabe el tiempo, plantear un tema nuevo.
Sí, con respecto a la imposición de la Junta, si hubiéramos sido Estado, no hubiéramos tenido esa imposición. Por otra parte, con respecto a las ayudas de Estados Unidos, Adrián dice que no pudimos recibir ayudas de otros países. Yo quisiera saber con qué países ya hay concertados acuerdos para que esas ayudas lleguen a Puerto Rico. En una república de Puerto Rico, si me permite, yo te he respetado tu tiempo. En una república de Puerto Rico, ahora mismo contamos con 10 mil millones de dólares en el presupuesto general generado por Puerto Rico, ¿verdad? Se va a ir un montón de gente si esto se convierte en república. Yo no sé con qué base contributiva ustedes pretenden pagar todos esos servicios y todas esas ayudas que reciben los puertorriqueños, las carreteras, la educación, el presupuesto de educación, la mitad es federal. Así que, en verdad, es inviable la República para Puerto Rico en términos económicos. Yo quisiera saber, tener claridad, que ustedes sean honestos con el pueblo con respecto a esas ayudas que ustedes pretenden recibir de otros países. ¿Cuáles países son los que van a dar esas ayudas? Porque esas ayudas van a venir con string tied.
Me preocupa el concepto de que se va a ir mucha gente. Aquí hay gente yéndose desde el 2005, 50 mil al año, bajo el yugo, bajo la protección del águila americana. ¿De qué estamos hablando? Todo lo que se decía con la independencia, doctora, caducó. Todos esos mitos los rompió la colonia hace rato. Aquí se van en las fábricas, se fueron. Aquí se va a ir la gente, se fue. Aquí la gente va a pasar hambre, ya pasamos hambre. Aquí la gente se va a enfermar, ya se enfermaron. Todo bajo la Unión Permanente de los Estados Unidos. ¿Qué países nos van a ayudar? Pues hay 300 para escoger. Ahora mismo solamente tenemos uno para escoger. Es como si usted fuera a comprar tienda una ropa. Hay ropa a una tienda y solamente hay una blusa. Pues tiene que comprar esa blusa aunque no le sirva. Mientras que si va a una tienda que hay ropa de todos los colores, de todos los tamaños, usted compra la que le da la gana. Así es la República. Así
de sencillo. El tema del estatus es un tema que podríamos estar 3, 4, 5 horas debatiendo con muchos argumentos muy interesantes de distintos puntos. Pero como nos quedan 4 minutos, no quería desaprovechar la oportunidad que tenemos aquí a la doctora Jordán. El movimiento Victoria Ciudadana, del cual usted formó parte, fue una fuerza política importante en este ciclo electoral, ubicó legisladores en Cámara y Senado. Sin embargo, luego de la elección la vimos salir usted, y ahora sale Alexandra Lúgaro también, que plantea que se retira de la vida política partidista. ¿Puede anticiparnos o ofrecernos su análisis de cómo queda el partido luego de esas dos bajas importantes? Eran su papeleta estatal, prácticamente.
Entiendo que el Movimiento Victoria Ciudadana va a tener una reorganización pronta y esa reorganización responde a lo que ya yo percibía que me forzó a salir del movimiento, lo cual es la inclinación a la izquierda, por ponerlo de alguna manera. Hay muchas fuerzas y muchos integrantes del movimiento que vienen de otros partidos preexistentes, como por ejemplo el MUS, que están requiriendo que el movimiento se identifique más con el independentismo y abandone el punto de la agenda urgente que reconoce a la estadidad como una fórmula descolonizadora. Así que la licenciada Lúgaro, yo creo que perdió el control, que se le fue de las manos el movimiento, y a eso es que responde su salida del movimiento. El movimiento se formó como una expresión válida de buena intención y de buena fe. Yo me uní al movimiento. Lo que pregona el movimiento en su agenda urgente es una expresión válida y humana y de derechos humanos que yo abracé, y sin embargo en la realidad y en la ejecución no se vio esa expresión.
So, ¿usted entiende que eso podría ser un poco para hacer como que sea ya una competencia directamente más allá, pues, con el Partido Independentista Puertorriqueño e ir escalando poco a poco esos votos que, pues, tal vez puede recoger Manuel Natal y llegar como el Partido Popular, como fue en San Juan, que se convirtieron en la segunda fuerza política en el municipio? ¿Usted lo entiende así?
Sí, definitivamente. De hecho, el propio Partido Independentista, por lo menos integrantes del Partido Independentista, se riñeron en diferentes ocasiones en las redes sociales con elementos de Victoria Ciudadana. Así que yo hice expresiones internamente cuando estábamos en diferentes conversaciones que yo entendía que el movimiento Victoria Ciudadana se estaba convirtiendo en otro PIB.
Adrián, ¿cómo tú ves eso?
Adrián, exacto, precisamente viendo ahora cómo están reorganizándose el Movimiento Victoria Ciudadana y habiendo el PIB estado ahí bien, ¿verdad? Sacaron los votos casi iguales. ¿Crees que el PIB podrá mantenerse entonces como en ese mismo nivel de fortaleza versus al Movimiento Victoria Ciudadana?
Mira, a mí me gusta siempre hablar con los números y con datos científicos. El Partido Independentista viene en crecimiento desde las elecciones pasadas. O sea, ese crecimiento de 2% a 14% es una tendencia numérica y se vio así durante todas, incluso las encuestas que se fueron publicando previo a las elecciones. Una con más margen de error que otra, pero ciertamente el Partido Independentista mostraba ya una tendencia de crecimiento, y siendo una tendencia, eso no se detuvo el 3 de noviembre. De hecho, aunque numéricamente son muy similares los resultados entre nuestros candidatos a la gobernación, o sea, entre nuestro candidato a la gobernación y la candidata a la gobernación de Victoria Ciudadana, lo cierto es que la tendencia de Juan Dalmau de crecimiento fue tan fuerte que ganó en más unidades electorales que la licenciada Lúgaro. Sus números eran bastante uniformes en la isla, pero sin embargo, en el caso de San Juan, por ejemplo, Juan Dalmau ganó en 12 unidades electorales, que es un área bastante grande de la ciudad capital, y ese impulso, que no solamente es numérico, sino en entusiasmo y en militancia, se está reflejando también en los procesos que estamos llevando a cabo de reorganización del partido. Así que estamos montados en la ola de la patria nueva, y ciertamente se perfila un gran cuatrienio y definitivamente unas grandes elecciones en el 2024 con muchos mejores resultados y más sorpresas para el país.
Bueno, ahora sí que el tiempo ya nos traicionó. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Amigos, sigan a Metro en todas las redes sociales y pueden conseguir estos episodios en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.